de no aflojar.
Son las 11, las 10 en Canarias.
COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La presidenta de la Comisión Europea llevará a la cumbre de este jueves la idea de crear centros de deportación de migrantes irregulares fuera de las fronteras comunitarias. Ursula von der Leyen copia de esta forma el modelo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien ha pactado con Albania la apertura de este tipo de centros en ese país, a donde se trasladará a las personas que estén pendientes de resolver sus peticiones de asilo. Bruselas, Olga Rodríguez.
La inmigración será un tema clave en la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas. Von der Leyen menciona en una carta remitida a los 27 los centros de retorno en terceros países como una de las soluciones innovadoras a explorar por parte de la Unión Europea. La presidenta subraya que hay que acelerar el pacto de inmigración y asilo que los Estados miembros acordaron poner en marcha en 2026, pero hasta que llegue ese momento la alemana no descarta otras opciones. En la carta remitida a los líderes menciona explícitamente ese acuerdo entre Albania e Italia del que asegura se podrán sacar lecciones. En la misma, von der Leyen cree que la Unión Europea tiene que seguir trabajando con países como Egipto, Marruecos y Argelia, algo que considera una prioridad porque los retornos a estos países han aumentado en los últimos años.
Y Pedro Sánchez preside en estos momentos la reunión del Consejo de Ministros de la que saldrá la renovación anual del Plan Joven de Ayuda al Alquiler. Un plan con el que el gobierno trata de desviar el foco puesto sobre la trama Coldo o el caso Begoña Gómez. Ricardo Rodríguez.
A falta de un golpe de timón, la convocatoria anual del bono de alquiler joven, dotada de nuevo con 200 millones de euros, ha recibido su luz verde en Consejo de Ministros, una subvención dirigida a los jóvenes de entre 18 y 35 años que fija una ayuda de 250 euros mensuales durante 2 años. Nada nuevo y, sin embargo, propósito declarado de la Moncloa, jugar la carta de la vivienda como reclamo fundamental de Pedro Sánchez, todo para transmitir la idea de normalidad, cuando además el caso José Luis Ábalos coge vuelo en su peor momento, con la mayoría parlamentaria cuarteada y la legislatura atravesada de frentes, entre ellos la sombra de la financiación irregular rondando Ferraz. En cualquier caso, los socialistas se muestran dispuestos a resistir y también a responder en los tribunales a un PP dispuesto a seguir dando pasos según avancen los escándalos.
Y los vinos de denominación de origen La Mancha se han convertido en una referencia en todo el mundo, lo que pone de manifiesto su capacidad de exportación. Hoy estamos emitiendo Herrera en COPE desde la bodega Virgen de las Viñas de Tomelloso. Carlos Bonilla Merchante, presidente del Consejo Regulador de la denominación de origen La Mancha, ha dicho que el trabajo de los últimos años les ha permitido tener presencia en más de 100 países.
Tenemos la capacidad también con estos vinos de llegar a todo el mundo y bueno, pues ahora Sudamérica también la estamos conquistando en ese aspecto. Y bueno, pues después de hacer esta vendimia que acabamos de hacer, pues tenemos que venderlo, tenemos que promocionarlo y, por supuesto, las casi 250 bodegas que tenemos, pues hacer una labor muy importante para después poder vender sus vinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española recibe esta noche a Serbia con el objetivo de sellar el pase a cuartos de final de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
Ponemos fin al segundo parón de la temporada. 9-4 España-Serbia, con el que, a falta de 2 jornadas, los de Luis de la Fuente podrían dejar finiquitado ese pase a cuartos de final. En noviembre habrá otro parón para finalizar esta fase de grupos de la Liga de las Naciones, y ante ese debate sobre los partidos internacionales y la acumulación de partidos, el seleccionador fue tajante anoche en rueda de prensa.
Los partidos de las selecciones suponen un partido al mes para el jugador. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales, pero este año vamos a jugar 10. En 2 años son 27 partidos, entre 24 meses a un partido al mes. Luego dejemos ya darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ya está, que el problema seguramente sea otro. Pues que lo sienten y se lo arreglen.
Precisamente ayer FIFPro y la Asociación de Ligas Europeas denunciaron el calendario impuesto por FIFA para este año ante la Unión Europea. El CEO de esa asociación, Maeta Molango, estuvo anoche en el partidazo de COPE y nos explicó las propuestas que tienen de cara al futuro.
Nosotros lo que planteamos es un descanso en verano obligatorio, donde no tuvieras ni giras, ni competición, ni nada. Un número máximo de partidos, digamos, seguidos sería un máximo de 6. Y luego, pues un número máximo de partidos que probablemente sería en el entorno de 60 partidos al año.
Dejan claro, además, que este calendario de FIFA no solo afecta a los clubes de élite, sino que también a los equipos pequeños, que se ven perjudicados en el sentido de que se alteran sus calendarios. Desde las 8:15, tiempo de juego para España-Serbia.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 15 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Ya ha comenzado a llover en algunos puntos de la isla de La Palma, especialmente en su vertiente oeste. Recuerda que hoy la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvias para esta zona de la Isla Bonita y su cumbre, así como Tenerife y Lanzarote. Te cuento también que a esta hora se entrega en el Parlamento Regional el informe Arope de la pobreza. Las islas padecen una de las tasas de pobreza más altas de toda Europa, con el 33,8%, un dato que solamente se incrementa y supera Andalucía y las dos ciudades autónomas. Y te cuento también que los precios bajan en Canarias en el mes de septiembre por el abaratamiento de los carburantes y los lubricantes, aunque también por el descenso de los alimentos. El IPC se sitúa el mes pasado en el 1,5% interanual. Sigue la información con Herrera en COPE. Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En el increíble hombre menguante, Grant Williams interpreta a un ciudadano que se ve envuelto en un experimento radioactivo y comienza a notar notables cambios físicos que le hace perder peso, le hace perder altura. Llega un momento en el que se vuelve invisible, se pierde en la inmensidad. El epílogo de la película, ya te digo que es una joya de guión. Él dice, mi cuerpo se disuelve y se convierte en nada. Una versión no tan metafísica, pero también con efectos devastadores, como vemos algunas poblaciones, que pierden ciudadanía. Es un efecto similar al engranaje de un reloj, la pausa de una rueda implica la detención de las demás. Sin ciudadanía no hay servicios básicos, no hay actividad comercial, el envejecimiento de la población, abandono de superficie rural, por tanto desertización, incentivo de los incendios, degradación medioambiental y urbanística y por tanto fragilidad territorial, ¿no? Es un drama despojar de recursos a los municipios por falta de población, pero es real, está pasando. Y uno pregunta, ¿hay soluciones? Pues mira, sí. La modernización de la agricultura para hacerla más atractiva a las nuevas generaciones, el mercado de la vivienda asequible, ahora que tenemos un gravísimo problema de vivienda en las capitales, quizás ese puede ser, es un punto de salida, ¿no? La mejora de las conexiones con las grandes ciudades, porque hay gestiones que solamente se pueden hacer en grandes ciudades, ¿no? Desarrollo de la tecnología, políticas de desarrollo rural, no por difícil es imposible. Y uno piensa, si la política es el arte de lo posible, hay que intentar muchas veces hacer lo imposible. Estás escuchando Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del día con muchas cosas que ofrecerte. Fíjate, como el que no quiere la cosa, ya le estamos a mediados de este mes de octubre, décimo mes del año. Víctor Cabrera está hoy en la realización técnica. Te habla encantado de la vida Javier Benítez. Son las 10:08. Como tema del día, te puedo decir que es un trampantojo. Escucha. Comienza así, a medio tiempo, parece una balada, pero aunque no te lo creas, el ritmo sube tanto que hay un solo de guitarra que muchos dicen que es el mejor de todos los tiempos. Yo reconozco que esto es mucho decir, pero sí es cierto que está entre los mejores y ya es extraordinario. El tema fue escrito en los 70 y ha tenido varias modificaciones en su estructura. Estamos hablando de un clásico, ¿eh? Se llama Free Bird, de los Lynyrd Skynyrd. Está incluido en la lista del Rock and Roll Hall of Fame y también la lista de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Y si quieres escuchar ese solo de guitarra, venga, aquí lo tienes. We'll be right back. este realmente maravilloso y espectacular, Larry Jungstrom a la guitarra de este grupo de Jacksonville, los Lynyrd Skynyrd. Son las 10 minutos, venga, echamos un vistazo hoy también, como no, al tiempo. Pues mira, Lanzarote, La Palma y Tenerife están en prealerta por lluvias, pero aquí en Gran Canaria prácticamente ni la olemos. Según la EMET, si cae algo, será débil, disperso en el oeste y durante la segunda mitad del día. Ahora mismo pues prácticamente todo despejado, alguna nube pasajera. Hoy llegaremos a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 26 en Arucas, 22. Buena temperatura, ¿eh? Ahí en Tejeda, en Moya también, y en el sur pues algo más de calorcito. 27 en San Bartolomé de Tirajana, cuidado con el viento, porque será fuerte en algunas zonas del sureste. 10, 11 minutos y enseguida vamos a dedicar un pequeño monográfico a la Gran Canaria despoblada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Las Palmas todos los lunes, con bebidas incluidas desde 953 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a intentar analizar las causas de la despoblación que vemos que efectivamente está afectando a diferentes núcleos, ¿no? Incluso algunos municipios como es Artenara, Tejeda, la zona central, la zona tierra adentro de Galdar, no la costa, estoy hablando de Caideros, Valsequillo incluso también tiene este tipo de problema, ¿no? Y uno se pregunta, ¿es el desarrollo socioeconómico de las ciudades motivo de la despoblación? Una arista más, quizás sea el acceso, mayor facilidad a los estudios por parte de los hijos que se especializan y no quieren continuar con la labor rural de sus padres, es decir, eso que se llama falta de relevo generacional. Pues posiblemente esta sea alguna de las causas, pero posiblemente, seguramente habrán más. Vamos a saludar a Guillermo Morales. Él es catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es un placer charlar con él. Don Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Soy catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid.
Ah, vale.
Estuve trabajando hasta hace 22 años en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues por eso la confusión, pero lo apuntamos, don Guillermo. Muchísimas gracias. Estamos intentando conocer las causas, sobre todo en una isla como es esta de Gran Canaria, de la despoblación, ¿no? Yo daba, pues, digamos, algunas pistas, pero ¿qué otros problemas más encontramos? Es decir, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, sobre todo, y por qué se genera la despoblación, don Guillermo?
Sí, la despoblación es un fenómeno que no es nuevo, sino que arranca de la última parte del siglo XX, en que hay un basculamiento, hay un vaciamiento del interior de las islas, y en el caso de Gran Canaria, de lo que nosotros llamamos como cumbre y medianías altas, porque puede ocurrir que dentro de un mismo ayuntamiento, porque casi todos tienen un desarrollo desde la cumbre, medianías hasta el litoral, pues tenga ese problema que esté conviviendo con el problema contrario, con el desarrollo turístico de sol y playa. Ocurre con San Bartolomé de Tirajana, tiene una parte que es todo lo que es el norte del municipio, Tunte, en menor medida Fataga, que está afectada por un vaciamiento poblacional, que es como se denomina ese fenómeno, y que contrasta con el mayor municipio de Canarias en número de camas turísticas. Pero el fenómeno es que hay un cambio de actividad, de manera que se pasa de una actividad primaria, como es la agricultura y la ganadería, y luego relacionado también con el bosque, se pasa a un sector terciario, a un sector turístico, que tiene una atracción muy focalizada en el perímetro costero de las islas, y en este caso concreto que me pregunta, pues de la isla de Gran Canaria.
Claro, por eso quizás le pregunto, don Guillermo, ¿habría que incidir más en políticas, digamos, rurales, de desarrollo rural, incluso tecnológica, desde el punto de vista rural?
Sí, esa es la clave, porque ha habido bastante programas del PRODER o el de ADER, por ejemplo, programas europeos que luego vinieron al Estado, a España, vinieron a Canarias y vinieron a algunas de las islas, incluyendo a Gran Canaria, que incidían mucho en que había que trabajar en fomentar las actividades tradicionales. Entonces, fomentar las actividades tradicionales, mantener el patrimonio edificado, el patrimonio cultural, el patrimonio natural, es decir, que había que tratar de dinamizar económicamente esos municipios, que solamente hay dos que son interiores. Bueno, hay un error de mucha gente que piensa que Alcenara no tiene mar, que lo tiene, que es la playa de la arena, pero apenas llega al mar. Pero hay dos municipios en Gran Canaria, pero no son los únicos, que están decaídos desde el punto de vista demográfico. Alcenara tiene solo 1.000 habitantes, Tejeda tiene el doble, pero también están afectados la aldea, que a la aldea de San Nicolás de Tolentino no solo es que tenga un sector primario muy potente, en este caso activo, es muy dinámico, pero tiene un aislamiento secular. O sea, que ese es otro de los factores, no solamente que haya vaciamiento de la población, sino que la accesibilidad a los servicios públicos, básicamente el sanitario y el administrativo, esté garantizada. Y eso, por supuesto, que es algo que sigue siendo una asignatura pendiente, porque en los programas que se han aplicado han incidido mucho en el turismo, en el nuevo turismo, en el turismo rural, pero sin embargo han abandonado de una manera casi sistemática nuestro sector agrícola.
Claro, es que lo que dice don Guillermo me parece súper interesante, porque digamos que es un cambio de modelo, a abandonar las tierras, abandonar la actividad rural para impulsar, ¿no?, o estimular la actividad, el sector terciario, el sector servicios, incluso en zonas netamente rurales, ¿no?
Claro, claro, porque uno de los indicadores que llevan estos programas de dinamización de desarrollo local o de economías locales es el mejorar el servicio administrativo, es decir, los ayuntamientos. Es decir, que hay ayudas para que los ayuntamientos, en su atención a sus pocos habitantes, pero no es igual un habitante de Tejeda, de Artenara, de la Vega de San Mateo o de Moya, que también está incluido entre los pueblos que no tienen un desarrollo dinámico, pues para que haya una modernización también de la atención a ellos. La atención es incrementar o acercar de una manera en tiempo y en espacio el primero de los servicios, que es el servicio sanitario.
¿Y el hecho de fomentar o estimular el sector terciario desde el punto de vista del turismo en estas zonas despobladas no puede generar un aumento también de la población, don Guillermo?
No, todos los documentos que yo conozco, y alguno que incluso llegué a realizar en Asturias, y que en Asturias lleva 60 años con 1 millón de habitantes, no sube, no baja afortunadamente, pero no sube. Está relacionado con la llegada del turismo, el turismo rural. El turismo rural, si está bien regulado, si está bien reglado, no hay ningún problema. El problema es cuando el turismo de todo tipo es la solución a la economía familiar, de la gente que vive en Las Palmas, en el Bartolomé de Tirajana Costa, que vive en Galdar, en Guía. Porque no se entiende igual un edificio de 7 plantas con 120 apartamentos en una zona turística del sur de Gran Canaria que ese mismo edificio en la costa galdense o en la costa de Guía, en la costa de Arúcar. Es decir, se trata de adecuar al lugar donde se está pidiendo un desarrollo más armónico, se está pidiendo que el turismo como solución lo sea, pero no con los mismos instrumentos que lo hay en el sur, que eso es lo que ha pasado con las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Uh-huh. Ha desaparecido completamente, y Lanzarote vivía también de su venta del paisaje agrícola, de la jeria, del paisaje del viñedo y de las higueras. Entonces, es un ejemplo de Lanzarote, porque se ha mantenido, se ha protegido como un bien natural, pero en otros lugares eso no existe. En Gran Canaria existe el Parque Rural del Nublo, por ejemplo, pues que obliga a ser más cuidadoso. Entonces, eso me parece muy correcto, es decir, no llevar los modelos que ya están presentes en otros lugares del litoral de la isla al norte de Gran Canaria, cuando se puede perfectamente estimular el turismo, pero otro tipo de turismo, un turismo a otra escala distinta.
Claro, interesante lo que acaba de comentar Guillermo Morales, que es doctor en geografía por la Universidad de Oviedo y además es catedrático por la Universidad de Carlos III. Gracias por atender a la COPE, don Guillermo, un abrazo.
Faltaría más, un placer.
Seguimos arrojando luz sobre este asunto y ahora nos vamos a Tejeda, que saben ustedes que es uno de los municipios que también está afectado por la despoblación. Saludamos a su alcalde, Francisco Pereira. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Alcalde, ¿cómo está afectando ahí la despoblación? ¿Realmente se nota una pérdida notable, incluso sangrante, de población ahí en Tejeda?
Sí, efectivamente se nota. Cada vez que una familia se traslada a residir a cualquier parte de la isla, pues se nota en todos los sentidos. Se nota en el colegio, se nota en los establecimientos de restauración, se nota también en el supermercado, se nota en todas partes. La verdad es que es una cosa increíble, pero totalmente cierta.
¿Cuál ha sido el nivel de bajada de ciudadanos ahí en Tejeda, de población de Tejeda en los últimos años?
Vamos a ver, la gente, los nativos, por llamarlo de alguna manera, son los más que suelen emigrar a otros lugares, ¿no? Pero sin embargo, es verdad que está viniendo bastante gente foránea, de otros municipios, incluso de otros países, a residir aquí, puesto que tienen familiares o tienen antecedentes aquí y vienen a buscar pues esos legados que le dejaron sus familiares, esos trocitos de terreno, esa casita que está abandonada, han venido muchos a recuperarla y a ganarse la vida aquí, y eso lo que un poco nos está mitigando el tema, compensando un poco la salida con las entradas, pudiéramos llamar.
Sí, alcalde, ¿desde un municipio se pueden establecer políticas para retener a la población o tenemos que mirar a instituciones un poquito alejadas, digamos, del municipio, superiores?
Hombre, en este campo todos tenemos que poner un granito de arena. Por supuesto que la administración local tiene mucho que decir, puesto que es quien conoce el problema de cerca, qué soluciones se pueden dar, porque cada municipio tiene una política, tiene una circunstancia completamente distinta al otro. Nosotros hemos apostado por construir viviendas, adquirimos un terreno, estamos ahora con la redacción del proyecto y luego, por supuesto, seguir buscando financiación para construir esas edificaciones, ¿no? También hay que fijar, buscar trabajo donde la gente se quede. Vivienda, uno de los problemas grandes que tenemos es de la vivienda. Es verdad que es un problema bastante difícil de solucionar, puesto que la vivienda rural o la vivienda vacacional está generando ingresos en el municipio y en todos los sentidos, ingresos para el dueño, ingresos también para la persona que va a limpiar, que va al tema de la lavandería, pero también le está haciendo la competencia a las viviendas que antes se alquilaban, que ahora es muy difícil encontrar una vivienda de alquiler y la que encuentra, pues los precios han subido pues más del doble y el triple de lo habitual. Con lo cual también ahí tenemos un hándicap. Yo creo que a nivel nacional se está intentando luchar y paliar como se puede paliar ese fenómeno.
Alcalde, ¿qué se pide? ¿Qué le pide usted a las administraciones para evitar un poco la despoblación? ¿Y realmente ve que hay sensibilidad por parte de las instituciones superiores?
Bueno, son muchos los factores que influyen en este campo, ¿no? Para facilitarlo. Nosotros una de las cosas, dentro de las muchas que pedimos, una de las cosas que queremos, que entendemos que es razonable, es que la carretera del centro, en este caso la Gran Canaria 15, que sale del monte y llega aquí a Tejeda, que saca esa carretera se mejore. No queremos autovía, no queremos autopista ni mucho menos, ¿no? Pero es que queremos una carretera más segura. Hay muchos tramos donde tienen unas curvas bastante cerradas que se pueden ampliar, hacer carriles de vehículos lentos. Lo que no tiene sentido es que en 40 kilómetros tardemos 1 hora y 5, 1 hora y 10. Antes, por ejemplo, el municipio alejado de la isla de Gran Canaria era la aldea San Nicolás. Afortunadamente para ellos, yo desde aquí les felicito porque lo han logrado, lo están casi logrando, donde ahora tienen una carretera de unos 60 kilómetros y tardan en el día que esté terminada y tardarán unos 40 o 45 minutos en hacer ese desplazamiento, ¿no? Con lo cual, Tejeda y Artenara vamos a ser los municipios más alejados de la isla, de la capital de Gran Canaria. Se pueden mejorar estos accesos, con lo cual ya la gente puede ir y venir a trabajar a otros lugares, como puede ser San Mateo, Santa Brida, incluso la misma capital de Las Palmas, ¿no? Porque el tiempo en desplazamiento se reduce y la comodidad. Y después, por supuesto, eso crear industrias donde se genere mano de obra y, por supuesto, también el tema de la vivienda.
Y hablando de vivienda, precisamente, ¿se ha notado también un incremento notable, como digamos en las ciudades, Arucas, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, precio de la vivienda libre, comprada y de alquiler también ahí en Tejeda, alcalde?
Sí, sí, hombre, a menor escala, por supuesto, pero sí, sí se ha notado también que hay gente que ha venido aquí a invertir, ¿no? Algunos en plan negocio, por supuesto, pero hay otros que para residir de manera habitual y otros pues en fines de semana, ¿no? Especialmente aquellos vecinos que proceden, aquellos personas que sus antecesores son de Tejeda, pues quieren venir y no olvidar sus raíces y vienen, se está notando que quieren volver al pueblo, como se suele decir.
Alcalde, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un placer, como siempre, y buenos días.
También queremos visibilizar la Canarias vaciada, en este caso Gran Canaria vaciada, desde un punto de vista que consideramos que es estratégico, ¿no? Y son los centros educativos. Nos vamos hasta Tejeda, saludamos a Loli Franco, ella es la directora del CEO precisamente del municipio de Tejeda. Hola Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. Gracias por contar con nosotros.
Gracias a ti por atendernos de manera tan amable. ¿Cuántos niños y niñas, cuántos alumnos y alumnas tienen en el CEO, Loli?
Pues este año tenemos aproximadamente 60 alumnos en total, de las tres etapas educativas que trabajamos.
Sí, porque ustedes trabajan desde un año a 14, a 16 años.
De un año a 16, efectivamente. Desde infantil del primer ciclo, del segundo año, es decir, niños de un año hasta los 16, hasta cuarto de la ESO.
Hombre, 60 alumnos no está nada mal, ¿no?, para un municipio que ya ha alzado la voz de alarma diciendo que hay despoblación.
Efectivamente, sí. De hecho, en los últimos años nos hemos mantenido. Ha habido una desescalada, es decir, una pérdida de población en todo el territorio. Pero justamente en el CEO Tejeda, en los tres últimos años, de hecho, hemos ganado algún alumno con respecto a años anteriores.
Claro, las escuelas son fundamentales para fijar población. Si no hay niños, por regla general, las personas mayores se van. En principio parece, a tenor de lo que nos estás contando, Loli, que Tejeda no tiene ese problema. Entonces, ¿cómo se conjuga el hecho de que el municipio forme parte de la Gran Canaria vaciada y, sin embargo, parece que está ganando población, por lo menos desde el punto de vista de las escuelas infantiles?
Sí lo tenemos, lo que pasa es que a lo mejor no estamos perdiendo tanto como en otros lugares. Es un sitio donde últimamente, pues, a través del turismo rural, de habernos nombrado uno de los pueblos más bonitos de España, pues se está ganando algo de trabajo. Hay gente que está yendo a vivir o volviendo a vivir en el campo. Hay gente de otras nacionalidades, tenemos algún alemán, tenemos cubanos, tenemos venezolanos que han ido a vivir al municipio. Y eso también, pues, en este caso tenemos este año concretamente, Javier, un 25% de población que no es de Tejeda.
Eso quiere decir que se ha visto también las posibilidades y sobre todo la capacidad que tiene un municipio como Tejeda de albergar también a personas de otras nacionalidades, ¿no? ¿Eso suele ser habitual o digamos que está cambiando la tendencia durante estos últimos años?
Está cambiando, Loli, la tendencia. Esto se veía, yo que he trabajado en Fuerteventura o en Las Palmas de Gran Canaria, por la zona de las canteras, esto era muy común hace unos años en Tejeda. No tanto como estos últimos años, la verdad.
¿Cuál es, Loli, la nacionalidad, digamos, floreciente ahí en los últimos años en Tejeda?
Venezolano y cubano.
Latinoamérica.
También tenemos algún alemán, pero sobre todo venezolanos y cubanos. Alemán hay una niña este año, pero no, sobre todo venezolanos y cubanos.
No se nota mucho entonces la, digamos, Gran Canaria vaciada, por lo menos en el CEO de Tejeda. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene el CEO, Loli?
Hombre, en este momento la verdad que mantenernos como estamos. Tenemos unos grupos estupendos en cuanto a la organización del centro. Hemos conseguido a través del tiempo también, con el tipo de proyecto que tenemos de dirección, pues mantener el profesorado en Tejeda. Es decir, estamos súper orgullosos de tener un claustro estable. Tenemos unas condiciones de trabajo donde la gente, a pesar de la lejanía, porque estamos en el centro de la isla, más de una hora de la capital, pues el profesorado se siente a gusto. Y para mí es, vamos, un orgullo enorme que los compañeros quieran repetir y mantenerse trabajando arriba.
Cuando hablas con ellos, con los chavales, sobre todo los más mayores o incluso con los padres, ¿su deseo es quedarse ahí en Tejeda o marchar a la capital, Loli?
Muchos se quieren quedar en Tejeda. Los que somos de Tejeda, porque me incluyo, tenemos ese sentimiento de pertenencia y ese orgullo de decir somos de Tejeda. Y muchos se tienen que quedar, pero desgraciadamente pues las condiciones de trabajo a lo mejor no son las idóneas, o los puestos de trabajo que se buscan no son para los que la población se prepare, y entonces tienen que partir del municipio. Uh-huh. Es verdad que a partir de los 16 años se tienen que ir a estudiar a otro municipio y, bueno, evidentemente la universidad, pero luego muchos regresan a trabajar a Tejeda. Uh-huh.
Ya para acabar, Loli, ¿tú desde las autoridades ves que efectivamente se está poniendo coto o se está combatiendo la España, en este caso Canarias, vaciada?
Ahora mismo creo, la verdad es una pregunta difícil, Javier, creo que sí se están haciendo cosas. También depende de la población informarse y en apostar por vivir en estos entornos que son maravillosos y creer que realmente tenemos unas condiciones de vida que son estupendas y valorar lo que tenemos. Porque sí te digo una cosa, el alumnado no sabe lo que tiene hasta que se marcha de Tejeda.
Y aparte de esas potencialidades que conocemos todos de Tejeda, y como última pregunta, Loli, ¿qué se echa de menos en comparación a las grandes ciudades? No sé, la capital, Arucas, Telde, ¿se echa de menos algo?
Hombre, básicamente es la cercanía de los servicios, importantes, sobre todo de ocio y de cultura. Uh-huh. Es lo único que no tenemos, a diferencia de otros sitios más urbanitos, digamos.
Loli Franco, directora del CEO Tejeda, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes por llamarme. Gracias.
Bueno, pues fíjate que hemos hablado con un catedrático de análisis demográfico, un especialista precisamente en la materia de la Universidad de Carlos III, que estuvo aquí en Gran Canaria precisamente para realizar un estudio sobre la despoblación en nuestra isla. Hemos hablado con el alcalde de Tejeda, al fin y al cabo es uno de los municipios que ya ha alzado la voz de alarma por la pérdida de vecino. Hemos hablado, acabo de charlar hace unos minutos con la directora del CEO Tejeda, y ahora nos vamos a Artenara, que es otro de los municipios que está afectado con la problemática de la despoblación, y vamos a hablar con la Asociación de Empresarios, con Miqueas Sánchez, el presidente de Darte. ¿Qué tal, Miqueas? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos tus oyentes.
¿Cómo se nota ahí la despoblación? Decía el alcalde de Tejeda que sí, que es una barbaridad, ¿no?, que se nota, sobre todo cuando se van las familias enteras, que esto ocurre, evidentemente. Si a lo mejor pues el mantenedor, la mantenedora de la familia, se tiene que ir a otro lugar, pues eso afecta a toda la familia entera, ¿no? Eso se nota también ahí. ¿Hasta qué punto ahí hemos llegado, Miqueas?
Pues te puedo decir un ejemplo muy gráfico, que además que lo vivo yo en primera persona en mi negocio, en mi supermercado, que es que cuando estamos tan en el umbral, tan al borde de la crisis total, del colapso, que cuando, por ejemplo, un vecino o una vecina fallece, de los mayores que además están solos en sus casas, pues hay veces que yo dejo de traer un cierto producto que específicamente que traía para ese cliente o esa clienta. O sea, es hasta ese punto. Estamos hablando de que rondamos un umbral por debajo, ya muy, muy, muy al límite de un colapso que debe revertirse y debe tener como prioridad del conjunto de la ciudadanía, pues frenarlo, porque al fin y al cabo somos, pues en el caso de Gran Canaria, pues más de la mitad del territorio insular, pues tiene vinculaciones directas con el mundo rural o tiene, claro, poblaciones rurales que con un índice de población muy frágil.
¿A ti todavía te salen las cuentas, Miqueas?
Salen las cuentas, pues, por distintas razones. Salen las cuentas justitas por distintas razones, insisto, pues porque nos esforzamos muchísimo, porque echamos muchísimas horas, y porque es verdad que los visitantes, los extranjeros, turistas o las personas que vienen a pasar el día, principalmente los fines de semana, pues siguen viniendo, siguen compartiendo y siguen disfrutando este espacio. Pero claro, con la complicación que supone, que el aumento de esfuerzo del fin de semana es muchísimo y no siempre se puede atender con toda la diligencia y con toda la... con todo el nivel de servicio que nos gustaría. Por eso, porque al fin y al cabo, si durante la semana tenemos una cantidad de clientes, el fin de semana eso se dispara, no solo de los visitantes, sino incluso de los exhabitantes habituales que se han ido a otros sitios a vivir por su trabajo, pero siguen manteniendo su vivienda y la vienen y la usan el fin de semana, los festivos o las épocas de verano.
Y yo me imagino, Miqueas, que tú notas también el encarecimiento de un producto por estar en un lugar alejado y porque a lo mejor no tiene tantas salidas o tantas ventas como te gustaría, ¿no? ¿Eso te pasa?
Normalmente la incidencia directa es que tienes que repartir los gastos los mantienes y los tienes que repartir entre los productos que vendes, porque si no, sí que es insostenible. Mm. Más que el hecho de que un producto en sí sea más caro o más barato, porque muchas veces se nos plantea el tema de que no sé qué producto es más caro porque estamos más lejos. No es solo porque estamos más lejos, que también, sino porque implica que con ese margen de venta tenemos que pagar el mismo personal, los mismos gastos estable y, claro, interrupciones, por ejemplo, en las ventas de afluencia de público, como de vez en cuando sufrimos, pues son escalones que encima que se nos hacen cada vez más altos. Insisto, estamos convencidos, las empresas que estamos en Arsenal, estamos convencidas del territorio. Trabajamos, intentamos innovar, intentamos dinamizar, gracias al seno de la asociación y de los apoyos institucionales que recibimos. Pero hay golpes, por ejemplo, que son, que es como decir, en serio, tenemos que estar toda la semana pues tirando del carro, y a veces en los fines de semana pues tenemos algún inconveniente.
Tú eres el presidente de la Asociación de Empresarios. Yo me imagino que muchos de ustedes se mantienen ahí por romanticismo y apego al territorio, ¿no? En muchas ocasiones.
Somos gente del pueblo, somos gente de aquí. Es posible, es probable y es entendible que no es solo un tema económico puro. Tiene mucho que ver con el amor al territorio, a la tierra, y que no solo podemos, lo vemos así. Si al final es una cuestión de echar horas por nuestra parte, pues que ya se nos, ya nos compensará la vida en algún momento. Pero sí es verdad que tiene un elemento de sentimental e incluso de tradición, de mantener en algunos casos las empresas pues una tradición familiar de varias generaciones.
Claro, y habrá algunos que te han dicho, mira, Miqueas, es que no puedo. A pesar de que le has pedido un esfuerzo, que lo ha hecho, es que ya no, te tengo que buscar otra cosa, ¿no? Eso habrá pasado.
Es muy complicado. Muchas veces, mira, Javier, cada vez que se habla de una alerta de incendios, a nosotros se nos interrumpe automáticamente, se fomenta la interrupción de la visita de la gente a la zona. Entonces, te ves luchando muchas veces con que el día a día es duro, que es difícil crecer porque al no haber población no tenemos margen de masa crítica de población a la que podemos contratar para poder pues a veces atender incluso a aumentos de demanda que podrían ser buenos para nuestra actividad. O sea, date cuenta que estamos, te digo, insisto, estamos en un límite, en un umbral tan, al borde del umbral tan bajo, que las complicaciones son instantáneas. Y lo que dicen las empresas principalmente es que el hecho de que falte población, cosa que se resolvería o se podría resolver en cierto modo si hubiera viviendas disponibles también, que es que eso es uno de los grandes problemas que hay en estas zonas, que las viviendas que están, hay muchas viviendas vacías, que, o sea, no vacías, sino que no están en uso, y por lo tanto, si alguien viene a instalarse y no tiene dónde quedarse, que no podemos frenar el despoblamiento.
No se queda. Oye, vamos a acabar esto.
La lectura es transversal.
Vamos a acabar esto con un mensaje de optimismo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Mensaje de optimista para acabar la entrevista, Miqueas.
¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Pues aprovechar que nuestro tiempo de ocio, antes Loli decía incluso que es verdad que para la población de esta zona el ocio es importante y el acceso al ocio es más complejo, más difícil por la lejanía. Es igual como todo, igual que cuando nosotros libramos y nos vamos a otro sitio, pues invitamos a que las personas los días que libren, cualquier día de la semana, vengan a visitar de la Cumbre de Gran Canaria y los municipios rurales, porque lo van a disfrutar y porque se lo van a llevar en el cuerpo. Hay que entender que no es que solo se beneficien los del sitio, sino que el que viene también se lleva una buena experiencia y se enriquece el alma y el cuerpo. Así que todo ganado.
Bueno, pues nos daremos una vueltita, siempre que se puede quedarse una vueltita a municipios de medianías y zonas altas, y por supuesto gastar ahí, que estamos moviendo economía. Miqueas, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, por acordarte siempre de los sitios tan despoblados como nosotros.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
¿Listo para una semana que te pondrá los pelos de punta? Del 26 al 31 de octubre, la Rambla Centro te invita a vivir el Halloween más escalofriante. Talleres terroríficos, música en vivo, pintacaras y muchas sorpresas que no podrás creer. Visita nuestras redes para descubrir lo que te espera cada día. La Rambla Centro. ¿Te atreves a venir?
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar tu perfil profesional? Traemos para ti la Feria de Empleo de Canarias, donde encontrarás la oportunidad laboral que mejor se ajuste a tu sector, nivel formativo y experiencia. Encuentra ofertas, entrevístate con las empresas y conoce sus necesidades. Te esperamos los días 18 y 19 de octubre en la Rambla de Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria. Promueve el Servicio Canario de Empleo, Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del Baño Barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Bueno, pues nos quedamos aquí ahora en Las Palmas de Gran Canaria porque los empleados del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pues han convocado, han propuesto una convocatoria de huelga, una prehuelga para el 8, 14, 15, 18, 19, 25 y 26 de noviembre. Será una huelga limitada porque quieren parar la actividad en un horario de 8 a 11. Estamos hablando de ayuda a domicilio, que al fin y al cabo es un servicio realmente sensible. Y queremos saber por qué se ha tomado esta determinación. Y para ello saludamos a Lidia Cordero, que es presidenta del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
¿Por qué este preaviso de huelga, Lidia?
El preaviso de huelga viene dado porque nuestro servicio se ha quedado desierto de licitación y con ello se nos ha negado la subida salarial por parte de la empresa porque la administración no quiere abonarle las diferencias económicas que corresponde a esa subida salarial. Estamos hablando de un 11% de subida para este año y para el próximo año un 3% más, que llegaría a un 14%. La licitación ha quedado desierta y con ello nos hemos quedado sin subida salarial. Uh-huh. Aparte de una paga adicional que nos correspondía en el mes de octubre, que la empresa dice que tampoco la abona, ya que ella no está obligada a quedarse en el servicio, aunque sí por ser un servicio esencial, pero está fuera de concurso.
Lidia,
no nos contesta.
Yo no termino de entender que algo tan necesario, fundamental, sensible, vital, y que entiendo que va más, porque cada vez hay más personas dependientes, algo como la ayuda a domicilio quede desierto. No termino de entenderlo, ¿por qué?
Pues por parte nuestra tampoco entendemos el por qué no se le da la gravedad que se le tiene que dar a la situación, sí, sí. Uh-huh. La premura que se le debe dar a la situación para intentar buscar la solución más rápida a esto. Llevamos ya 2 meses detrás de esta situación intentando que se llegue a un acuerdo entre la empresa y la administración para que se le abonen de esta manera las diferencias que nos corresponde al colectivo de los trabajadores. Ese colectivo lleva con el salario congelado desde el año 2023-2024, esperando por esa licitación que correspondía en octubre del 2023 y la administración prorrogó. Vuelve otra vez a quedar desierto y vuelve a prorrogar por 9 meses más. Ya, y ya no estamos dispuestas puesto que somos un colectivo muy vulnerable también, ¿vale? Con familias monoparentales y con un salario que no nos llega al salario mínimo interprofesional, que la empresa tiene que abonar las diferencias del SMI, no estamos dispuestos a seguir esperando por los derechos que nos corresponden según convenio del cual la administración tenía conocimiento.
Ya, es que en el colmo de la ironía, Lidia, ustedes van a terminar pidiendo ayuda a domicilio también.
Nosotros vamos a terminar pidiendo, y perdona por la ironía, pero vamos a terminar pidiendo en el Banco de Alimentos que se nos mantenga nuestra vida cotidiana. Porque, repito, somos familias mayoritariamente monoparentales, con unos salarios de vergüenza, pero bueno, era lo que nos correspondía. Y ahora que empezábamos a ver un poco de luz en un salario digno, nos encontramos que nuevamente nos vuelven a bloquear el salario. No contentos con bloquearlo en una situación que entendemos que llevándolo a pleno se puede solucionar en menos de un mes, nos vemos con una ampliación de 9 meses más. Decimos 9 meses, la administración nos dice 9 meses, dígase 9 meses o un año.
¿Cuánto suele cobrar? ¿Cuál es el salario medio de un trabajador de ayuda a domicilio, más o menos, para hacernos una idea, Lidia?
El salario medio de un trabajador con las pagas incluidas y todo son 1.100 y pico de euros.
Ya, ya, ya. Con pagas prorrateadas incluso, ¿no? 1.100.
Claro, ahora como el salario mínimo interprofesional se nos tiene que abonar porque somos un derecho que tenemos legal del gobierno, pues estamos llegando a un salario bruto de 1.323.
Estamos hablando de una adjudicataria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué le dice el consistorio a todo esto?
El consistorio no se ha reunido con nosotros. Hemos enviado 3 convocatorias de reunión y no se ha reunido con nosotros. La concejala Carmen Luz Vargas, si es verdad que me ha dicho, estamos en ello y lo estamos valorando y lo estamos hablando. Por parte de la empresa, lo que nos traslada la empresa adjudicataria es que el ayuntamiento dice que esa diferencia no la va a abonar y que él no va a hacer frente a ella hasta que no se la abone. Que él no tiene ningún problema en darle cumplimiento al convenio, puesto que tenemos razón y es nuestro derecho, pero que él, que ya está asumiendo una pérdida de un 6,5% de la subida salarial del año 2022, no puede sumar una pérdida de un 14%, llegaríamos a un 20 y pico% de pérdida.
Lidia, ¿a cuántos trabajadores podría afectar este preaviso de huelga? Es decir, ¿cuántos trabajadores atienden ustedes? Servicio de ayuda a domicilio.
Nosotros trabajadores tenemos unos 650, 690, estamos en ese ratio. Aproximadamente 700, digo, porque bueno, van y vienen dependiendo de vacaciones, esto y lo otro, pero aproximadamente 700.
¿Y cuántos estarán afectados? ¿Cuánto podrían ser afectados con esta huelga de 8 a 11, más o menos? ¿Todos?
Afectados todos. En asamblea realizada ayer en convocatoria, entendiendo que los turnos de tarde no podían asistir a la misma, aunque me han dado el sí y que sigamos adelante, y los que están de vacaciones y de baja médica tampoco, hubieron 295 trabajadores en la asamblea.
Bueno, madre mía. Pues
usuarios afectados, que son los usuarios vulnerables y que son los que de verdad se van a ver afectados, y somos los que de verdad quiero que la administración piense. Todas las personas dependientes que se van a ver afectadas son horas muy puntuales, ¿vale? Es un ratio muy puntual, donde de verdad atendemos a personas muy dependientes.
Claro.
Personas que no se pueden valer por sí mismas.
Claro, que esto para usuarios, esa familia y para esa persona es una tragedia. Que al fin y al cabo, que no puedan atender.
Intentaremos atender los servicios mínimos que nos correspondan de aquellas personas que viven solas, no tienen familiares, no tienen convivientes y están completamente incapacitados y en cama, pero desde luego se van a quedar dentro de ese ratio porque es un colectivo muy grande. Se van a quedar mucha gente sin atender.
Preaviso de huelga, Lidia. ¿Cuándo se puede confirmar la huelga? Es un preaviso. ¿Cuándo se podría confirmar y qué tendría que pasar para que se confirme? Que no ocurra nada, entiendo.
Hoy se le da registro a toda la documentación, puesto que la asamblea termina ya a las 9 de la noche, y lo que puede suceder para que no pase es que de verdad la administración y la empresa, sea esta o la que ellos decida, se siente y lleguen a un acuerdo interno, que la ley de contratación de administración pública lo permite, a un acuerdo interno de precio para poder subsanar estos 9 meses de prórroga y con eso tengamos nosotros nuestro derecho.
Pues seguiremos insistiendo. Lidia Cordero, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ustedes por hacerse eco de este colectivo que de verdad se siente o quiere sentirse avalado por la ciudadanía. Y con ello convoca a toda la ciudadanía que dependa de nuestro servicio que nos apoye y nos avale en esa huelga.
Esta tarde, a partir de las 7, entre las 7 y media y 8, en la parada de guaguas del barrio del Polvorín, una nueva convocatoria, una nueva concentración para protestar por la política de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estrella Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Oye, por cierto, por ahora parece que va a ser masiva, ¿no? Porque además también van a ir gente de otros barrios, sobre todo del Polvorín, pero eso se ha corrido a la voz ahí y van a tener a muchísima gente en esa zona donde han quedado, ¿no? En la parada de guagua.
En la parada de guagua. De hecho, mira, acabo, según estoy hablando contigo, he terminado de hablar con vecinos del barrio San Antonio. Los vecinos de San Antonio, al no tener asociación, se une también a la parte alta, la Asociación de Vecinos Nueva Trayectoria, para reivindicar los mismos problemas. Los mismos problemas, la suciedad, el abandono del barrio.
Desde que la semana pasada adelantaste aquí en estos micrófonos esta concentración, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo del ayuntamiento para intentar revertirla o mejorarla, Estrella?
Mira, con nosotros se ha puesto en contacto Parques y Jardines, que nos visita el barrio el martes 22 a las 9:30 de la mañana. De hecho, estábamos aquí ayer en la calle porque han colocado pues el contenedor marrón.
Sí.
Y aquí tenemos a una chica del Servicio Municipal de Limpieza, y ayer estuvo precisamente aquí en este espacio el concejal de limpieza con, según me dijo, un asesor de alcaldía. Y entonces sí estuvimos hablando con él, y es coherente, porque no es que sacamos en los medios a reivindicar una cosa no existente. Él lo ha visto. Él lo ha visto. Yo le he invitado a visitar todo el barrio para que él vea.
¿Cuándo fue la última vez que el concejal Héctor Alemán, en este caso, se pasó por ahí para preocuparse por cómo estaba el barrio?
Mira, la última vez que ellos estuvieron por aquí, que de hecho estuvo la alcaldesa también, que en las horas que limpiaron quedó fabulosa la foto. Para nosotros no es importante la foto, sino las acciones que hagan de gestión el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La última vez que estuvo fue en la legislatura, en esta legislatura, el primer año que estuvieron, que hicieron una actuación en la galera y en la parte trasera del edificio. Aquí no se ha hecho ningún otro tipo de actuación de limpieza.
Bueno, pues ningún ahora que ustedes han publicado las movilizaciones, pues parece que se han dado una vueltita por ahí. Recuerden ustedes, de 7:30 a 8, en la parada de guaguas del barrio, ahí en el Polvorín, ya han escuchado que incluso se están uniendo otros barrios, como es el caso de San Antonio. Estrella, gracias por atendernos una vez más. Un abrazo fuerte. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz. I won't let it be,
no. Nos queda un minuto y medio para llegar a las 11 de la mañana en Canarias. Pondremos el punto y final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria, pero no se vayan porque aún hay más. Tenemos todavía tiempo de análisis, hablaremos también del apunte turístico y después tenemos una cita con Doctor Brillante. Vamos a hablar con el doctor del Hospital San Roque, con Pedro Lara, el jefe de oncología. I do not agree, this is not for me, no, musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no,
musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and what about the gospel singer?